como todos los viernes, estamos con Factum, el espacio de Factum aquí en Fuentes Confiables. Eduardo Botinelli, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Andrés, ¿cómo andás?
Bienvenido nuevamente.
Igualmente.
Bueno, el sociólogo Eduardo Botinelli va a estar presentando hoy un análisis sobre el tema de las encuestas de intención de voto y uno de los puntos que siempre generan dudas y genera un intercambio, sobre todo en la población y en las encuestas a medida que se acercan las elecciones, es como el factor que decide, ¿no? Siempre volvemos al tema de qué opinan los indecisos, cómo inciden los indecisos en las elecciones. Y bueno, nos metemos un poco en el tema de los indecisos. ¿Por dónde planteás encarar este tema de indecisos en las encuestas?
Bueno, nosotros hemos estado insistiendo mucho, cada vez que hemos presentado acá en Fuentes Confiables las encuestas de intención de voto, en que hay que prestar especial atención a los resultados generales de las distintas encuestas, la ficha técnica, y hemos hecho especial hincapié en la forma en que se realizan las preguntas en las distintas encuestas que se publican, ¿no? Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer es centrar en el tema de los indecisos un poco el análisis. Si nosotros tomamos en cuenta lo que son los porcentajes acumulados de todas las opciones residuales de las tres instituciones que realizan encuestas científicas desde hace más de 25 años en el país, es decir, Cifra, Equipos y Factum, acá claro que dejamos afuera de la comparación a Radar, porque las encuestas que está haciendo son a través de internet autoadministradas, es decir, las otras son encuestas personalizadas, es decir, hay una persona preguntando. Entonces, si tomamos esas categorías residuales, es decir, los que son indecisos, el no sabe, el no contesta, el que dice a ninguno, ¿no?, y tomamos esas tres instituciones, empresas, encontramos los siguientes resultados. Para Factum, los números de esa categoría residual son 13 y 12% de las últimas dos encuestas, ¿no? Si tomamos Equipos, en lo que va del año, ha estado entre 23 y 25%. Y para Cifras los datos son del 40 y el 35%. ¿Ah? Pero en la última medición presentó una segunda pregunta con un cambio metodológico y el número baja a 17%. Entonces tenemos como cuatro niveles de indecisos, ¿no? Uno que es ubicado en el 12-13%. Otro 17%, otro 23-25%, y después tenemos esa de 35-40%. Entonces, ¿qué es esto?
¿Y por dónde podemos analizar este tema? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los porcentajes de indecisos que se está manejando? ¿Qué es lo que incide para estas diferencias?
Lo primero que incide es que no tenemos una herramienta que sea, por lo menos hasta el momento, quizás en algún momento se invente, que nos permita tener una única medición con un termómetro, una especie de termómetro, ¿no? Uno lo pone en cualquier lugar y sabe lo que el conjunto de la población opina sobre un tema o la intención de voto, que es lo que estamos hablando hoy. Los datos que nosotros tenemos de intención de voto, es decir, la herramienta que se utiliza y de dónde surge, es decir, cuando nosotros tenemos los datos de intención de voto y los indecisos, surgen a partir de la utilización de una técnica cuantitativa, que son las encuestas, que consisten en principio en seleccionar individuos de una población determinada, de una muestra y un método de selección. A esos individuos hay que contactarlos, sea en forma personal, telefónica o en forma online, que es por autoselección y autoadministración. Y luego de haber contactado a las personas, se aplica el conjunto de preguntas que están definidas en el cuestionario, y las respuestas del cuestionario se recogen por un método determinado. Es decir, hay una sucesión de elementos que llevan al número que después se obtiene, ¿no? Entonces, luego de eso, de haber recogido todos esos datos, ahí se procesan, se ponderan en caso de ser necesario y se analizan, ¿no? Entonces, todo ese proceso es parte de una investigación científica que, como toda investigación, trae aparejado, por un lado, muchos pasos, ¿no?, como vimos todo, desde la selección, el contacto, la aplicación del cuestionario, recoger la información, procesarla, ¿no? Y por el otro lado, implica muchas definiciones teóricas, ¿no? Pero además, esos datos que habitualmente presentamos como un número único para cada partido o para cada opción de respuesta, en la realidad no es un número único, sino más bien es un número central que está dentro de un rango. Y ahí aparece el famoso más menos del margen de error, ¿no? Ese margen de error estadístico que lo que marca es justamente cuánto se puede mover ese número único en términos estadísticos. Y ese rango estadístico también va a depender de cuál sea el nivel de confianza que se elija en el análisis. Ah, si es un sigma, si es dos sigmas, hay otras opciones, 95% de confianza. Entonces, cuanto mayor sea el nivel de confianza elegido, mayor va a ser el margen de error. Y por ende, el rango en que se mueve un determinado resultado también va a ser mayor.
Bueno, ya explicaste el método por el cual se llega al número. Pero es muy importante para llegar a ese número y para ese método de utilización con esos datos, o sea, datos estadísticos, las preguntas, el cuestionario, ¿no? ¿Por dónde viene la pregunta para que la gente conteste o no conteste o genere este lugar donde se ponga de indecisos, ¿no? ¿Por dónde viene la mano del tema de las preguntas?
Bueno, efectivamente, o sea, lo relevante son las preguntas, el cuestionario, ¿ah? La forma que se tiene de recoger las respuestas y la categorización que se hace de esas respuestas, ¿no? Como hemos mencionado también en anteriores oportunidades, todas las metodologías son válidas, siguiendo determinados patrones, y el uso de una u otra metodología son opciones de carácter técnico. Es decir, acá no estamos cuestionando ninguna de las opciones, sino planteando cuál es el escenario para poder analizar efectivamente qué significan esos indecisos para cada una de las encuestas, ¿no? Entonces, cuando analizamos la formulación de las preguntas que se vienen realizando, encontramos entonces que hay dos grandes tipos de formulaciones en este momento. En Factum, desde 1991, desarrollamos la pregunta principal, que es: imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo. ¿A qué partido político votaría? Es decir, pone en la cabeza de la gente un imaginario de elecciones presente e interroga sobre cómo piensa que actuaría en caso de que ese imaginario existiese. Cifra utiliza también una formulación conceptualmente similar, algo más resumida, ¿no? Si el próximo domingo hubiese elecciones nacionales, ¿a cuál partido votaría? En cambio, Equipos Consultores pregunta: como usted sabe, en el año 2019 habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted ya tiene decidido a quién votaría? Entonces, esa formulación es muy diferente a las dos anteriores, a la de Factum y la de Cifra. Primero, porque el escenario inicial que pone en la cabeza de la gente, del encuestado, son las elecciones del próximo año, es decir, el escenario real, ¿no? Pero la pregunta continúa con un cambio en el vector de formulación y se dirige a la hipótesis de el voto en la actualidad. Entonces, pueden surgir un poco la duda si el encuestado, al responder, tiene la cabeza puesta en las elecciones del año que viene o el imaginario de las elecciones de hoy. ¿Ah? Probablemente unos piensen en 2019 y otros en el escenario actual. Lo segundo diferente es que, planteado el imaginario de esas elecciones hoy, no se pregunta una predisposición, sino una decisión. ¿Ah? Se formula: si las elecciones fueran hoy, tiene decidido, ¿no? Entonces, por tanto, la posibilidad de respuesta positiva se reduce, porque está hablando de decisión, ¿no? Entonces, el escenario de esta segunda formulación de pregunta, lo que efectivamente está planteando es un escenario de decisión frente a un escenario imaginario. Pero además hay una segunda diferencia que es tanto o más sustantiva que la anterior y que ya hemos mencionado al pasar en los análisis anteriores cuando hemos presentado los resultados de las encuestas. Factum completa la formulación de la pregunta con la mención, con rotación aleatoria, del nombre de cada uno de los partidos que están habilitados en este momento. Sin embargo, Cifra y Equipos no mencionan la nómina de partidos, recogen una respuesta abierta, espontánea. Entonces, en este sentido, también hay mucha experiencia y la teoría metodológica es consistente en señalar que la forma abierta o espontánea recoge menos respuestas que la mención o recordación de las opciones existentes. Y una aclaración, es decir, bueno, si bien recoge menos respuestas a la mención o tiene menos recordación, también hay quienes sostienen que es la forma de recoger en forma espontánea el voto, ¿no? Es decir, hay las dos teorías sobre la mesa, ¿no?
O sea, a medida que haces más preguntas o das más datos, podés tener una respuesta para que pueda salir de ese lugar de indeciso,
¿no? Exactamente, ¿no? Hay otros que lo que sostienen es que esa es la forma, es decir, no hay que repreguntar porque en realidad quizás se está forzando un poco más, ¿no? Bueno, están las dos sobre la mesa y lo que importa acá justamente es analizarlo para entender un poco más esas diferencias que hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero lo que decía, la forma cerrada, digámosle, recoge mayores tasas de respuesta a las distintas opciones. Y eso queda comprobado últimamente directamente en la encuesta de cifra cuando presenta los datos con las dos metodologías. Cuando presenta la pregunta original abierta, el total de las opciones residuales, es decir, los indecisos y demás opciones que mencionábamos, es del 35%. Cuando presenta la segunda pregunta, que es una repregunta, y se indican las opciones de voto, ese porcentaje baja del 35% al 17%. ¿No? Entonces, como decíamos, todas las metodologías son científicamente válidas. Lo que importa es relacionar cada presentación de resultados con la metodología correspondiente y no comparar lo no comparable. No es lo mismo preguntar sobre un imaginario de elecciones hoy que poner en la cabeza del encuestado las elecciones del año que viene. Preguntar un condicional sobre el imaginario que preguntar si tiene una decisión tomada. Mencionar a todos los partidos que dejan la respuesta en forma espontánea. Incluso tampoco es lo mismo mencionar a todos los partidos siempre en el mismo orden que mencionarlos en forma aleatoria, es decir, a cada encuestado se le presenta en distinto orden a los partidos, ¿no? Es decir, son todos conjuntos de elementos que hacen a cómo se recoge el dato.
¿Y qué podemos decir sobre los indecisos? Más allá de saber cuántos son y de estos porcentajes, nos metemos en este grupo. ¿Cómo se comportan? ¿Qué representan? ¿Quiénes son? ¿Qué votaron?
Bien, cuando se realiza una encuesta de intención de voto, además de las respuestas que mencionan distintos partidos, podemos tener opciones diferentes que pueden ser, bueno, voto en blanco, voto anulado, no vota ninguno, no sabe, no contesta. Y estas respuestas también son analizadas y presentadas con diferente nivel de agregación o desagregación en cada una de las presentaciones. La mención del voto en blanco y de voto anulado, o de voto en blanco anulado, no necesariamente implica en sí mismo una predisposición real del voto en ese sentido, sino que muchas veces, a veces la mayoría, esconde un nivel de insatisfacción coyuntural con las opciones políticas de partidos o de candidatos, y en especial suele expresar una insatisfacción con el propio partido de su pertenencia, de preferencia o de voto anterior. En esta versión es asimilable a la expresión de voto a ninguno, ¿no? La suma de esas categorías, en blanco, anulado, ninguno, viene adquiriendo en los últimos periodos interelectorales niveles que son significativamente altos para lo que veníamos acostumbrados. En relación también a lo que efectivamente termina sucediendo en las siguientes elecciones con el voto en blanco y anulado, ¿no? En los dos periodos interelectorales anteriores teníamos una media del entorno del 12 al 13%, de voto refractario, lo llamamos en su momento, que es el voto en blanco, anulado o a ninguno. Sin embargo, el voto efectivamente emitido en blanco y anulado se mueve desde el 89 alrededor del 3%, ¿no? 2,8 en la elección del 2009, 3,3 en la elección del 2014. Por lo tanto, lo observado en el periodo interelectoral duplica, triplica y hasta cuatriplica el voto real hacia el voto en blanco y anulado, ¿no?
Es decir, cuando llega el momento de votar, la tradición democrática del Uruguay hace decir, bueno, no, voto en blanco o anulado, no, tengo que decidir por alguien. Y de alguna manera votan y se bajan estos porcentajes sustancialmente. Como sí, decís, se mantiene una tendencia desde el año 89 en un porcentaje. Pero ¿qué pasa? Porque si te contestaban 12 o 13 y después estamos en el 3, ¿hacia dónde van esos votos en blanco y anulado? ¿Cómo se hace para entender este cambio de actitud o de opinión de la población?
Bueno, una de las teorías centrales que hay detrás de este punto es lo que se llama la espiral del silencio, que estableció Noel Neumann en hace 40 años, 1977. Para los que estamos viendo ahora, lo que resulta importante para describir es la actitud de silencio que asume el sector de la población que sostiene posiciones diferentes a su contexto social o a la opinión dominante que emerge en los medios. Es decir, cuando las personas tienen una opinión que va contrapelo, digamos, de lo dominante, tiende a entrar en esa espiral de silencio. Es decir, en términos de encuesta, lleva a el no contesta o a las formas de otras opciones residuales de ocultar el voto, que es el no sabe, el decir que vota en blanco, que no vota ninguno, que vota anulado. Es decir, a lo que muchas veces se llama ese voto silencioso o el voto oculto, ¿no? En Uruguay ese voto oculto estuvo históricamente relacionado con el Partido Colorado y se expresa en la constante subrepresentación del voto colorado en las encuestas hasta el año 1999. ¿No? Los cambios que se han ido produciendo en las últimas dos décadas y los estudios que hemos realizado sugieren que hay muchos elementos para inferir que a partir de las elecciones del año 2009 y con más fuerza en las pasadas elecciones del 2014 y que también se está dando en el actual periodo interelectoral, ese voto oculto conlleva una subrepresentación de la declaración de voto al Frente Amplio, que aparece como opinión discrepante con el escenario dominante que emerge en los medios públicos.
La famosa declaración de Luciano Polanski al final de la otra elección, ¿no? Como
claro.
Que se despertó al muerto de alguna manera, ¿no? Ese voto que no aparecía y que después al final le terminó dando la victoria al Frente Amplio, ¿no? Y la mayoría silenciosa, recuerdo que decías del Partido Colorado, ¿no?
Claro.
En ese momento se decía la mayoría silenciosa.
¿Sí?
Bueno, ¿algún apunte final, Eduardo, para resumir este punto trascendente de los indecisos? Porque es la pregunta después que uno analiza una encuesta, ¿no?
Bien, como resumen podemos decir que un nivel de indeciso del 35% o del 25% obtenido mediante las preguntas abiertas, apenas se afina o se profundiza una metodología y se pregunta con opciones explícitas, baja el 12%, 13% o en algún caso el 17%. Entonces, es necesario tener mucha prudencia cuando manejamos el nivel de indecisos. Es necesario explorar cuándo y hasta dónde son verdaderamente indecisos y cuándo son personas que no determinan su preferencia en el momento presente en función de la metodología empleada, o cuándo ocultan el voto y cuántos son esos, y no comparar lo que no es comparable, ¿no? Entonces, reiterar ese concepto central de lo que venimos analizando y que es muy importante, y es muy probable que la enorme diferencia de porcentaje sobre los llamados indecisos entre las encuestadoras sea más una diferencia de metodología de relevamiento, es decir, cómo se pregunta y cómo se obtienen las respuestas, a que se deba a diferencias de cualquier otro tipo.
Muy bien, Eduardo, la transcripción de este análisis va a estar disponible en el portal de Factum, www.factum.uy, y también va a estar en el portal de Universal, 970universal.com. Gracias, sociólogo Eduardo Botinelli, buena semana.
Muchas gracias, Andrés, nos estamos viendo.
El próximo viernes a las 8 de la mañana vuelve Factum con el espacio semanal de análisis político y encuestas en Fuentes Confiables.